comenzamos otra edición de La Partida Podcast. Este que le habla es Mr. Prezi, Javier López, y conmigo el dúo de analistas futboleros más duro que tiene Puerto Rico. A mi derecha, el señor de los datos, Mr. Real Madrid, Héctor Irizarry. ¿Qué es la que hay, Héctor? ¿Cómo
pues te encuentras? Mano, estamos ready. Otra semana más aquí en La Partida Podcast. Ya sabes, mucha información, mucho relajo. Y como siempre digo, si hay un programa que hay que grabar, es este mismo. Que
es este programa de la noche de hoy. Vale. Y a mi izquierda tengo al hombre que hace brillar este podcast más que las constelaciones, Mr. Juventus. Y Dani de Jesús, que es la que hay.
Viene, estamos activos. Estoy aquí vivo de milagro. Un saludito a la guerrilla en Calle, que me invitaron para una pachanguita el viernes y estuve destruido el gesto el fin de semana. Pero demostré que todavía hay algo de talento. ¡Aguante, Taller!
Así me gusta. Quedan y dando a respetar en el campo de fútbol. Oiga, vamos a arrancar esto. Dele like, dele share este video. Dígale a todas sus amistades en las redes sociales que La Partida Podcast acaba de comenzar. Conéctense para que se pongan al día. Y mira que están pasando muchas cosas en el mundo del fútbol europeo. Así que conéctense y denle like, denle share para que todo el mundo vea lo que está ocurriendo. Obviamente no podemos empezar esta edición sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR, que semana tras semana nos adorna con estas bellas camisetas que tenemos puestas hoy. Mira, tenemos aquí la versión home, la que tiene puesta Héctor. Tenemos aquí la versión away, que es la que tiene aquí Dani. Y tenemos, oye, mi favorita personal, agenda contra la partida, la Tichel en contra de la censura. Dile no a la censura con la Tichel de la agenda contra la partida. Vaya a Facebook, vaya a Instagram, dele like, dele follow a Princeton PR. Comuníquese con Enrique Fernández para que él lo ponga al día.
Y a gozar.
Con la indumentaria de La Partida Podcast. Oye, y el chat está encendido. O sea, esto acaba de empezar. Y está todo el mundo aquí ya prendido. Antonio Ayala, Fleck, hoy vengo motivado, ganó el Arsenal. Venimos con eso. La Partida Time, Mario Ayala, oye.
Qué grande, Mario. Qué grande, Mario.
Ricky García no quiere llorar, era. Está bien, tranquilo, Ricky. Ricky llegó a pelear. Llegó a pelear.
Javier López, aguante Talleres.
Aguante Talleres. Oye, Panapen, AJ. Oye, por ahí está hablando 24 Frame también. Nathan Anesi, oye, el presidente de La Partida Fan Club también está aquí conectado. Don Golito, Sergio Arqueo, directamente desde Costa Rica.
Bien, qué bueno te regresó.
Ey, estamos ready, mi gente. Vamos a arrancar esto, que comenzamos caliente con los resultados de la Champions League. Como podemos ver, mira, aquí está la orejona en vivo y a todo color, brillando, bella y hermosa. Vamos a lo que ocurrió en la tarde de hoy en la Champions League, donde se están jugando los partidos de vuelta de los octavos de final. Arrancamos con el Napoli-Barcelona. Oye, Barcelona gana en Montjuic. 3-1. Goles de Fermín López, João Cancelo y la viejita Robert Lewandowski. Ramani, por parte de Napoli, trató de que su equipo no perdiera, pero lamentablemente Barcelona fue mucho más superior en este partido.
Bueno.
O sea, dentro de sus capacidades.
Digamos que tuvo mejor rendimiento o mejor efectividad bajo los tres palos.
Exactamente.
Qué bueno que Rui Chever está en el chat, porque de los dos equipos más malos ganó, pues el menos malo es Barcelona.
Estoy de acuerdo con ese assessment.
Qué bueno que está ahí para que me escuche.
Oye, Roy, era, viste, es él. Oye, ¿se puede decir que Barcelona tuvo un mejor partido que el que tuvo hace 3 semanas atrás?
Sí,
en Italia. Obviamente, esto también tiene razón. Ganó el menos malo y Napoli sí que ha sido malo esta temporada.
Sí.
O sea, yo creo que el empate de la semana pasada fue un, como dice aquí Dani, un falso sentido de seguridad. Uh-huh. Y yo creo que Barcelona te hizo lo que tenía que hacer hoy para meterse en los cuartos.
Sí, yo siento que también como que tuvieron como que un pequeño despertar, un pequeño destello de grandeza. Porque recordemos que ellos despiden a su entrenador 2 días antes de jugar Champions League. Empatan, como que la cosa pinta bien. Mm-hmm. Fin de semana juegan en Serie A. Ganan en Serie A contra la Juve. Y como que todo pintaba como el Napoli está arrancando. Encontró algo que funcionaba. Mm-hmm. Pero no le funcionó esta semana contra el Barcelona.
No, definitivamente. Oye, hay que hablar de lo que hizo Barcelona en los primeros 17 minutos de partido. Uh-huh. Rapidito, Fermín López y Joao Cancelo, buena jugada, buenos goles, buenas definiciones. Héctor, ya mencionaste que ganó el menos malo, sí. Pero ahora dame tu opinión un poquito más neutral. ¿Y cómo tú ves a Barcelona ahora, luego de esta victoria, de camino a los cuartos de final?
Bueno, ahora mismo, pues, pasaron a cuartos de final después de 4 años. Obviamente se habían eliminado.
Ah, lo celebraron en grande, ¿viste?
Sí, lo celebraron como si hubieran ganado una Champions
League. Ah, cabrón, primera vez en 4 años que se metan a cuartos.
Que se meta a cuartos de final. Tuvo que llegar la motivación de Xavi. Decir que, ¿verdad? Xavi dijo,
que me voy.
Entre comillas, que se va, y eso motivó a los jugadores. Que eso para mí, ¿verdad? No es una...
Falso.
Es una otra excusa más del señor Xavi Hernández. Pero ahora van para cuartos de final. Ahora se pone fea la cosa. Yo, ¿verdad? Esto soy yo quitándome, ¿verdad? La bufanda madridista. Pero el Barcelona la va a tener fea en cuartos de final.
Uf.
La va a tener fea. Lo único bueno que tienen ahora es que por fin clasificaron al Mundial de Clubes del año próximo. Que ahí por lo menos pueden coger un par de pesitos. Ya negaron la venta de Yamil Lamar por 200 millones. Yo lo hubiera vendido, pero nada, eso fue otro
20 pesos. Otro 20
vamos, vamos a hablar de eso más adelante. No se despeguen, pero, porque vamos a discutir.
Oye,
eso.
Yo tengo la predicción.
Sí. Uy, ya, espérate, ya así, nos vamos a guayar.
Así, papi, yo de una. A fuego.
Ok, pues dale, mete
mano. Barcelona se va a cruzar con Inter.
No.
Bolas calientes.
Cabrón, apúntalo.
Bolas calientes, tú dices.
Apúntalo.
Si se cruzan con Inter, gana Inter.
Apunta lo que se van a cruzar con Inter.
¿Pero por qué Inter? No, ¿qué te hace llegar a esa conclusión?
No sé, lo presiento.
¿Lo presiento?
Sí, lo presiento, cabrón. Uh-huh. Me gusta. Lo presiento, ¿sabes por qué? Siento que como que esto es una historia de Cinderella que va a salir mal. Como que se metieron a cuarto, hay esperanza, jugamos bien, uh-huh. Y van este fin de semana y juegan cabrón otra vez y pendejase, pero cabrón.
Se crecen.
Sí, te lo digo, cabrón, te lo digo. Porque es que el Atlético no es rival para Inter. Va. Si nos vamos por el papel y como están actuando los dos en sus ligas, cabrón, el Atlético no es rival para el Inter. Uh-huh. Y yo creo que el cruce va a ser Barcelona e Internacional de Milano.
Ok, me gusta ese cruce. Oye, vamos por aquí a los comentarios, que esto está encendido, están los blaugrana invadiendo el chat, sí, de la partida.
Casando,
oye,
hijo de puta.
Por aquí, espérate, ¿cómo fue?
Nexo. Kida Anita Casandra.
Ahí está. Rukmini le dicen. Oye, Don Golito, Vizca el Barça, dice por aquí. Roy, llegué, puñeta, Vizca Barça. Te digo que los blaugrana.
Ah, tío, están saliendo de la cueva.
Crecido, cabrón.
Sergio, es que yo hoy feliz por mi Barça, pero más feliz por el lloro de Héctorín el merenguín. Ahí está, papá. Ahí está.
Sergio, tú me caes bien, chico. No hagas esto. Que, by the way, tengo una contigo.
Uy.
Una contigo.
¡Ey!
Esto, pero es de la CONCACAF femenina, por eso lo hablamos después.
Lo hablamos.
¡Ah! Tengo una espinita contigo que.
Estamos molestos todavía. Sí.
Otra UCO.
Estamos molestos todavía.
tú eres pana, pero hay que hablar de esto, Sergio.
Hay que hablarlo, hay cojones. No hay chévere, ¿qué cojones? La policía de la celebración.
Cabrón, pero es que pasaste a cuarto, no es que te ganaste una Champions. Lo mismo le pasó al Atlético de Madrid cuando eliminó el Madrid en octavos de la Copa del Rey.
Mira para allá. Nathan nos dice, nosotros los fanáticos del Bayern queremos al City, así nos probamos rápido.
Ay,
eso se llama tener, bueno, no voy a decir la palabra porque nos van a variar, pero eso es tener deseos ese. Pongan sí. Ustedes el resto. No haga eso, chicos. Oye, Sergio, es que yo, hablando en serio, el Barça pasó y me alegro, pero no me engaño porque el fútbol no le alcanza.
Coño, un aplauso a ese comentario, señores y señores. Sí, alguien que está pensando con la mente fría. Bien, yeah, grande.
Oye, vamos al otro partido que se celebró en la tarde de hoy. Arsenal recibió al Porto de Portugal en los Emiratos, en Londres, en el norte de Londres.
Dicen que cagaron pedo por ahí.
Chacho, había una peste en ese Discord.
Sí, se apretó la cosa allá. Oye, Arsenal gana el partido 1-0, pero en el marcador global terminaron empate 1-1, se fueron a tiempo extra, se fueron a penales, y en penales Arsenal logra imponerse 4-2. Uh-huh. Un Arsenal que jugó a su estilo, superior, sí. Posesión, atacando, lamentablemente no tuvieron definición. Uh-huh. Eso fue algo que le falló hoy, la puntería no la tuvieron. El Porto se defendió como pudo, jugó a la contra, uh-huh, y lamentablemente no fue suficiente. Héctor, ¿cómo tuviste ese partido y cómo ves a Arsenal de camino a los cuartos?
Bueno, tengo miedo con este Arsenal que pase lo mismo que pasó el año pasado. Que se le vaya el aire. Puede pasar, de nuevo, un cruce contra el Porto. En papel se veía que el Arsenal era, ¿verdad?, el claro favorito a pasar a cuartos de final. Bueno, terminó siendo favorito, no tan claro favorito como
muchos pensaban. Sí, no fue tan cómodo como la gente pensaba que iba a ser.
Definitivo, sí. Definitivo. Y de nuevo...
Y creo que lo dijimos aquí. Que
sí, porque por ahí estaban pronosticando goleadas, qué sé yo. Sí.
No, y como te digo, en penales esto es Caro Cruz. Aquí sí, el break. En penales, exacto. El que... Era como estaba hablando con Kidani cuando estaba viendo la tanda de penales. El primero que vaya a patear el penal siempre se lleva la ventaja anímica. Ahí no hay break. Y pues Arsenal se llevó la ventaja nada más pateando el primer penal y pues no fallaron ninguna. Ya, en cambio el Puerto pues...
Lamentablemente. Kidani, Arsenal, ¿cómo lo ve?
Tengo que decir la verdad, Arsenal viene jugando muy buen fútbol. Hoy demostraron que hubo un par de jugadas que yo decía, puñeta, Arsenal juega demasiado muy bien. Uh-huh. Puerto salió a cerrarse y a jugarle a la contra. Creo que fue lo más inteligente, maximizar sus jugadores de banda que están rápidos con cojones. Uh-huh. E inclusive hasta el minuto 110, 112, si no me equivoco, vimos una jugada que le comentaba esto. Le digo, estos cabrones no se cansan, siguen cogiendo con todo. Uh-huh. Pero Arteta ha hecho algo muy bien con este Arsenal, y es que están tan bien estructurados que hasta desorganizados se ven organizados. Uh-huh. Y no sé si me expliqué bien en esa paradoja que acabo de decir, pero yo mismo me entendí. Si tú no me entendiste, ese problema tuyo.
¡Jódete!
Pero defienden bien, reparten bien el balón, hay idea en el ataque y saben maximizar las piezas que tienen. Uh-huh. So, está muy bien trabajado el Arsenal. Está muy bien
yo
trabajado.
Creo que el Arsenal está agarrando la mala experiencia que tuvieron el año pasado, cuando en la liga se desinflaron, cuando uh-huh. se eliminaron temprano también en Europa League. Y yo uh-huh. creo que eso, o sea, en donde fallaron el año pasado, yo creo que ahora lo están trabajando y lo han mejorado, porque de hecho en el fin de semana, y vamos a hablar de eso ahorita, en el fin de semana le ganaron a Brentford en casi a lo último sí. del partido. Uh-huh. Y llevan ya varios juegos que están rapando los resultados. Que yo creo que a estas alturas de la temporada, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Ya sí. aquí, ahora mismo, en marzo, ya la fecha que estamos hoy, marzo 12, creo que lo que falta son como 10 juegos de Premier y lo que queda de Champions. Así es como hay que jugar. Si tú quieres ganar algo, hay que raspar los resultados.
De ahora en adelante, un 1-0 es lo que define si te coronas con el título o no.
Exactamente.
¿Entiendes? Porque la cajera está cerradita entre City y Liverpool y Arsenal se puede colar, ¿me entiendes? Uh-huh.
No, ahora mismo están primero.
10 fechas. Son 30 puntos en juego uh-huh. que pueden hacer una diferencia cabrona, además de que esos primeros tres equipos de la tabla, los tres están jugando competencia europea, que es verdad que el Liverpool está jugando Europa League, pero los años, ¿verdad?, pasados nos han dejado saber que la Europa League en esta parte de la competición también se pone bien apretada, uh-huh. que no es una liga menor que la Champions, lo hemos visto, han habido unos partidazos cabrones en la Europa uh-huh. League, así que... eso les va a restar a los tres equipos. So, van a empezar a raspar 1-0. Es más, van a empezar a raspar empate. Siempre y cuando tú no te vayas con una derrota en esta estrecha final de la temporada.
Claro.
Es por el resultado. Oye, mañana Dortmund PSV y el Atlético de Madrid recibe al Inter. El Inter arriba 1-0. Dortmund y PSV están empates 1-1. Vamos a las predicciones para mañana. Héctor, Dortmund PSV, ¿a quién tiene?
Le voy a dar break al Dortmund.
¿Dortmund pasa?
Le voy a dar break. Vamos a ver si me cae en la boca esta vez.
Kidani, Dortmund PSV.
Juegan en Dortmund, en la famosa muralla amarilla. Dortmund, no sé. PSV viene jugando muy bien. PSV. Yo creo que lo gana el PSV. Por la mínima.
¿Tú crees que PSV pasa?
Yo siento que este equipo está dando ese tipo de sorpresa que la que dio el Ajax allá en el 19, creo que fue.
Sí,
el Ajax.
Ahí más o menos.
Sí,
¿No quieres hablar de ese Ajax?
Ah, okay, qué
¡ey!
Memorias que duelen.
Yo sufrí con ese Ajax también.
Es que no, quiero que lo sepa. Más cabrón de todo fue que yo sentí esto la semana pasada también, cuando estaba viendo el partido.
¿Con el Leipzig?
Con el Leipzig, fue sí. lo mismo. Yo estaba en Vietnam. Yo dije, esto va a volver a pasar, aquí nos jodimos. Ya tú sabes, exactamente. a win is a win, 1-0 y a 0-20.
Sí, exactamente. O 2-0 con dos penales como el United, pero hablamos de eso.
Ok, Héctor. PSV por la mínima.
PSV por la mínima. Tú tienes a Dortmund, yo me voy con Dortmund. Yo creo que Dortmund debería en casa dar
el
palo.
Van a ganar el tifo. Palo. Cuando saquen el tifo, ahí ya están ganando.
Sí, y apuesto lo que sea, otra predicción. Va a ser de Dragon Ball Z. Guay.
Debería ser de Dragon Ball Z. Ellos sacaron una vez uno de Goku, ¿verdad?
Papi, han sacado múltiples. Han sacado uno, durísimo. Sacaron una vez de un Goku cabrosísimo.
Duro, duro. Los
pero después de lo que pasó con, ¿verdad? Que para descansar Akira Toriyama, yo siento que la hinchada del Doom, que hacen unos tifos hijos de puta, van a sacar uno relacionado con Dragon Ball. Apuesto lo que
esperemos,
sea.
Esperemos. Héctor, Atlético Madrid contra Inter. Me imagino que no te vine a preguntar.
Este es fácil. Este, exacto, ni me pregunté. Este es Inter obligado.
Inter obligado. Héctor, Kira, y tampoco te voy a preguntar, tú te vas con el Atlético. No, o te vas a ir, o vas a ser objetivo.
Sí, acabo de decir que el Barcelona se va a cruzar con el Inter.
Cierto. El Inter va a pasar. Estamos los tres en esta porque Inter es mi pick para ganar la Champions este año. Lo dije desde septiembre.
¿Sabes qué? Que yo venía,
así que me voy con Inter.
Hoy, después de que se acabaron los partidos de Champions, estuve en el cajón antes de subir al estudio, analizando los equipos que quedan en esta fase y los que ya han pasado a la próxima ronda. Y digo, ¿qué equipo se ve lo suficientemente dominante y fuerte que yo pueda decir, este cabrón va a llegar a la final? Y me puse a ver y digo, cabrón, va a llegar City e Inter otra vez. Uh-huh. Es que
si no se cruzan, llegan.
No te creas, yo tengo mis dudas con City.
¿Tú tienes tus dudas?
Sí, por lo menos este pasado fin de semana, cuando City juega contra un equipo desorganizado, mierda, como ejemplo, el Manchester United, obviamente vas a arrollar. Pero cuando tú les pones un equipo mucho más organizado, que tienen estrategia, que tienen táctica, que tienen buenos jugadores, como lo fue Liverpool este weekend, se hacen un 8. Si se cruzan con Inter, puede ser que corran la mala suerte de quedar eliminado. Recuerda la final del año pasado. Ellos ganaron más que 1-0. Sí. Claro, dominaron el partido, dominaron la posesión, como bueno, siempre
ganar
pasa.
1-0 es igual
pero
que ganar 10-0.
No es lo mismo jugar contra un low block, qué sé yo, de Brentford, que jugar contra un low block de Inter, que es un equipo que históricamente es bueno defensivo,
sí.
Y que sabe cómo repeler ataques como eso y son buenos en la contra. So, si se cruza Inter y City, no sé, pero para mí que sí, que Inter del palo contra City.
Yo creo que esta temporada se han visto un poco mejor que el City, se ve mucho más completo. Es verdad, el Inter está dominando la Serie A de una manera estúpida. Uh-huh. Pero no hay, o sea, es de las pocas Champions que yo me puedo sentar y decir, no tengo un claro favorito. Uh-huh. No era como la temporada pasada, que literalmente era como que todo el mundo sabía del principio que City iba a ganar la Champions. Sí,
claro, y de hecho, el City de cuando juega contra el Top 6 en Inglaterra esta temporada, al único que le ganó fue United. So, contra Tottenham perdió punto, contra Liverpool perdió punto, ida y vuelta, porque los dos juegos contra Liverpool creo que los dos fueron empate. Contra Arsenal, el primer juego creo que lo empataron o lo perdieron, no recuerdo ahora, me corrí en el chat, pero tampoco fue que ganaron. Contra Tottenham tampoco, Chelsea les empató los dos juegos. So, uh-huh, cuando les pones equipos grandes a City esta temporada, están tambaleando.
Yo creo que también este partido del fin de semana del City y el Liverpool va a ser súper clave para los rivales futuros que tenga City en Champions League. Uh-huh. Porque el Liverpool trancó de una manera cabrona.
El Liverpool
City
puso el blueprint, sí, de cómo hacerle daño,
sí,
a City.
Ahora, eso sí, tú tienes que asegurarte que al que tú tengas de 5 tenga 7 pulmones como Endo, cabrón. Uh-huh. O sea, puta, sí, no.
Pero espérate,
sé,
no adelantemos.
Perdón. No
adelantemos.
Continuamos la Champions.
Ok, ya dimos ahí nuestra predicción. Atlético-Inter.
Inter.
Excelente. Vamos a pasar al próximo tema que tiene que ver con la Champions y es el nuevo formato que se anunció oficialmente la semana pasada, ¿verdad?
La semana pasada, exactamente.
Y continúan saliendo los detalles del nuevo formato que comienza la próxima temporada en la Champions League. Héctor, el micrófono es tuyo, explícanos qué es lo que va a estar pasando.
Bueno, voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Lo más seguro me puede ser que esquipe un par de cositas, pero pues para no tomar mucho tiempo. Nada, la Champions League, la próxima temporada, son 36 equipos, se van a dividir, bueno, no se van a dividir, es un grupo completo, del 1 al, a, ¿verdad? Todos los equipos que van a estar ahí, no van a jugar uno contra uno, sino que van a jugar contra 8 equipos dentro de ese bloque. Que esa otra que salió en esto, si no me equivoco, fue hoy mismo, El sorteo va a ser electrónico.
Ah, sí, hoy salió.
No van a haber ninguna bolas calientes, que va a ser peor la cosa, pero nada de eso, pues lo hablamos más tardecito.
Ni bolas calientes, ni manos calientes, no, nada caliente.
Lo que hay es computadora caliente.
Frío.
Exactamente, como el agua del río. Entonces, los primeros 8 clasifican a la próxima fase de la Champions League. Del 9 al 16, si no me equivoco,
ajá,
va a ser entonces un knockout playoff ahí. Que
como un repechaje.
Ajá, que los que ganan entonces pasan a...
Salud.
Que pasan entonces a la siguiente ronda de la Champions League. Pero si tú te pones a ver, esto es la Superliga. La Superliga, pero...
Sí, básicamente como que copiaron el formato de,
exacto,
lo que fuese a ser la Superliga.
En vez de 3 grupos, como se supone, ¿verdad? Yo lo veo más lógico que sea. Tú lo divides en 3 grupos,
ajá,
y ahí entonces tú juegas con tus equipos. Ellos pues lo pusieron completo y es una tabla completa. Y ahí entonces pues los que mientras vayas sumando puntos vas subiendo y vas bajando en la tabla. Nada, es una Superliga sin esteroides.
Es más cara.
La Superliga Light.
Exacto, una Superliga Light. Que de nuevo, yo pues no le veo, pues no sé, no la veo con buenos ojos esta de la Champions. Porque además, ya añadiste más equipos a la fase de grupos de la Champions.
4 más de 32 a 36. Ajá.
36. Tenemos el Mundialito de Clubes, que es el año que viene también, que añade más juegos a los jugadores.
Sí.
La Eurocopa, que ya en este verano, probablemente cuando termine la Eurocopa, comienza de nuevo ya la Liga.
Ok, espera, espérate, tiempo, mala mía. Los primeros 8
pasan
en la fase de grupo, pasan directo a los octavos.
Exacto.
Del 9, ajá, al 24,
ah, 24
es que van entonces al playoff. Y de las posiciones restantes...
¿Y como el free for all?
25 a 36, te fuiste para el carajo.
Porque de nuevo, volvemos, te tiran entonces el sorteo y a lo mejor, qué sé yo, para empezar, está en el primer grupo Madrid, Juventus, United va a estar en el segundo.
Si Dios lo permite, para la próxima edición de arriba.
Exacto. Pero obviamente lo que van a hacer es que van a poner el equipo grande a jugar contra equipos chicos.
Por eso, de los las ligas de 36 equipos.
Ah, pero tú vas a estar en el grupo C.
No, yo estoy en el grupo nada, porque yo no sé si yo voy a clasificar a Europa. De los 36 equipos, tú vas a jugar contra 8 nada más. Son 8 juegos que tú vas a jugar.
Contra 7.
Ajá,
no, son ocho partidos. Cuatro home, cuatro away.
Ajá,
pero que tú no vas a repetir contra el mismo equipo 2 veces. Los 8 juegos van a ser diferentes.
Ajá, ajá. Exacto, formato round robin.
Sí. Ese es a eso voy. Ese es el revolú. Usualmente las ligas europeas normales, la Premier, la Liga de España, la Liga de Italia, son 20 equipos o 18 en caso de Alemania. Ajá. Y tú juegas contra todo el mundo.
Exacto. Ajá.
Aquí no, aquí en la Liga de 36 equipos, pero tú solamente vas a jugar contra 8 equipos. Esos 8 equipos son los que te va a dar la computadora en el sorteo.
Exacto.
Así es el revolú.
Solo van a ser 3 grupos.
No, es un grupo. Es una liga completa.
Completo.
Y es, cabrón, ¿qué carajo es eso?
Es entonces, un revolú. Es un reguero bien cabrón.
Y entonces, pues, todos los grupos se van a cruzar y van a seguir subiendo en posiciones. Van a estar en la tabla, pero si tú estabas en el grupo C, un ejemplo, pero tú ganaste, vas a seguir subiendo posición, o sea, vas a estar en la posición 5, la posición 4.
Es que cada pregunta hace otra pregunta, porque ¿cómo tiran el sorteo? Como que ya, Champions, pan, y ya van a poner el calendario y tú vas a jugar estos 8 partidos. O el partido de cada ronda es free willy. Porque, por ejemplo, uh-huh, yo tengo que jugar 8 partidos. Uh-huh. Y eso es lo que me da la clasificación octavo.
Uh-huh.
Cuando ya esté esa primera fecha anunciada, ¿yo voy a saber mis próximos rivales o la computadora me va a asignar a mi equipo random?
Yo supongo que te va a decir ya cuáles son tus 8 rivales.
Porque está en la mierda. Bueno, anyway, es que es un mierdero.
¿Qué te iba a decir esto?
Sí, no, es que es lo mismo. Como mencioné ahorita, aquí lo que van a hacer es te van a poner al City y lo van a poner a jugar contra un equipo... bueno, entre comillas, 2 o 3 equipos regulares y 2 equipos flojos. Siempre para llevar a que los equipos grandes sigan pasando la
próxima ronda. Claro, y también la computadora te lo va a hacer que quede bastante nivelado.
Claro.
O sea, la computadora no te va a tirar un ejemplo. Si tú eres Real Madrid, no te va a poner a jugar contra 7 Cherry. Claro. Obviamente vas a tener ahí 3 o 4 juegos que van a ser contra equipos fuertes.
Sí, sí.
¿Sabes? Porque el AI ahora mismo está, ¿sabes? Ajá.
Y entonces aquí venimos a la última jornada, pues entonces se puede decir que a lo mejor lo mejor que va a tener la Champions ahora va a ser literalmente la última jornada, que es como siempre pasa, pero solamente son 4 juegos. la última jornada, pero ahora van a ser un cojonal de juegos más, que son los que van a decidir quién va a entrar a los playoffs, quién va a entrar entonces a los octavos.
Exacto, el calendario ahora se cierra muchísimo más, porque ahora no son 6 partidos por fase de grupo, son 8, más si estás en posición de playoffs, probablemente tienes que jugar extra, un partido más.
O dos.
O dos, no si es ida y vuelta.
No sabemos cómo carajo es.
Exacto.
Decía la madre infantil. No, eso es UEFA. ¿Quién es el presidente de UEFA?
Seferín.
Fue puta.
Sí. De nuevo, que entonces, está peleando con la Superliga, que la Superliga es mala, que no le hagan caso. Cabrón, es lo mismo
porque
de la Superliga. La única diferencia
inicialmente, yo lo que había entendido es que iban a ser 3 grupos, todos contra todos, y iban a pasar, creo que eran 6 de cada grupo, algo así era, si no me equivoco. Pero esa mierda de literalmente un solo grupo y 8 random y pelense ahí como puedan, es que es muy al garete. No sé, tan difícil es el formato que tenemos.
Pues esa es la cuestión, lo que pasa es que quieren agregar más juegos.
¿Quién
para ganar para más chavos, claro, por los derechos de televisión y toda esa mierda? Pero mira, es como, señor, que yo aquí dio en el clavo. Yo veo la Champions desde el 2002 y díganme boomer, pero el formato nuevo no me gusta.
No,
a nosotros tampoco.
No,
la realidad es que yo a mí este formato de fase de grupo, octavo, cuarto, yo lo encuentro
pero
bastante
es que,
bien.
Es que como quiera hay algo mágico, digo, y a lo mejor es que estoy tan aferrado a este formato porque es como yo llevo viendo la Champions desde que tengo uso y razón futbolística.
Boomer.
Vamos a decirlo de esa manera. ¿Tiene algo mágico que sea grupos de 4, juegas 2 veces contra cada uno? Y cabrón, hemos visto los partidazos en la fecha cuando se están cejando los grupos. O sea, si tú lo que quieres es dar partidos cabrones, hemos tenido partidos cabrones sin tener que jodernos con equipos grandes y equipos chicos, porque siempre aparece un hijo de puta equipo como el Maccabi Haifa, maldita sea un dolor, que da un palo y sorprende, ¿me entiendes?
No vaya muy lejos, Copenhague esta temporada también.
También.
Que dieron el palo en ese grupo.
Sí, Copenhague con Bayern, uno, bueno, aquel Ajax.
Ajá, exacto.
¿Quién pensaba, cabrón, que el Ajax se veía, daba miedo?
Cierto, lo que va a hacer es que los equipos modestos se le haga un poco imposible pasar a la próxima fase.
Entonces, la Europa League es el mismo formato que la Champions. La Conference es la que cambia, que en vez de 8 partidos son 6. Entonces, también cambian los días de juego, porque ahora la Champions se va a jugar, creo que de martes a jueves. Creo que hay unos días que se va a jugar jueves, solo Champions. Y creo que hay otro día que se juega Europa League, creo que es miércoles y jueves, o de martes a jueves también. Y es una semana como que exclusiva de Europa League.
Y ahí entonces joden las ligas domésticas,
sí,
porque entonces ahí van a haber juegos. Las ligas casi siempre tienen juegos viernes, sábado, domingo y lunes. Ahora van a tener juegos, hay veces que puede ser que tengan jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Entonces eso también le quita también lo vistoso a la liga doméstica.
No, y entonces, ¿a qué le vamos a empezar a dar más importancia? ¿A la liga doméstica o a la liga europea? Digo, sí, si, ¿verdad? Si tú eres un equipo que participa regularmente de alguna de las competiciones europeas, ¿a qué te vas a enfocar más?
Oye, la cuestión es que las lesiones a los jugadores también. Sí. Los tienes jugando ahora más partidos. Mira, otro comentario aquí que di en el clavo. Jonathan Badilla. Si este año han habido muchos lesionados, el año que viene los que clasifiquen a Champions van a terminar la temporada con 10 jugadores.
Y cuidado, cabrón.
Mano.
Van a jugar en muletas.
Ajá. Sí, es eso mismo. O sea, este año mira ya el reguero de lesionados que ha tenido todo el mundo. El año que viene, cuando empiecen a jugar más partidos, se van a joder, ¿sabes?
Es como las
canteras van a estar gozando porque los chamaquitos van a tener la oportunidad para correr en las ligas de primera división. Porque es que, ¿con qué más van a hacer? ¿Van a ponerse a explotar chavos en la temporada de transferencia? Cuando cada transfer te vale 80, 90, 100 millones, que de eso vamos a hablar ya mismito. Tú sabes,
y no, cabrón. No hace ningún sentido y eso mismo. O sea, tú le sigues cargando las piernas a los jugadores y los vas a seguir jodiendo. Y entonces, pues ahí... ¿Quién va a jugar? La mascota va a terminar jugando ahora.
Puede ser.
Van a coger a los recoge pelota y los van a poner a jugar. O sea.
Puede ser. Vamos por aquí.
Muchos Lamin llaman dentro del campo.
Exacto. Vamos aquí a los comentarios. Oye, que no leí los comentarios cuando estábamos hablando del Porto y Arsenal. Sergio Arqueo nos comenta: Porto me encantó porque me gustan los equipos que, a pesar de falta de recursos, maximizan su concentración y entrega.
Yo los aplaudo. Definitivamente. Yo estoy súper de acuerdo con ese comentario.
Nathan, el Arsenal nació para perder. La historia lo dice. Oye, ese comentario fue con odio.
Diablo, sí.
Con odio. Oye, por aquí también Sergio Jaqueo nos dice: pasa PSV por penales. Recuerden que Dortmund viene medio desconectado.
Medio cojones. Viene jodido lo que viene.
Sí. Vienen feitos. Ella y Villa, más juegos y más juegos, y se olvidan de los futbolistas. Todo es dinero. Así mismo es. Oye, Ricky, le están quitando la magia a la Champions.
Claro.
Sí, de verdad que sí. Yo quisiera decir que hay que darle un break a este formato nuevo a ver cómo corre. Pero por lo que se ve un paper...
Sí. La verdad, tú debiste haber experimentado este formato con la conference. Y viste...
Y ahí ves qué tal.
Y me siento medio hijo de puta decir lo que dije ahora mismo. Uh-huh. Porque yo sé que en la conference hay equipos históricos que han jugado Champions. Uh-huh. ¿Entiendes? Y que no por ser la tercera liga europea se debe tratar... con menos prestigio. Uh-huh. Pues
bueno,
porque
mira la Europa League por año le han dado de codo.
Y es una liga europea encabronada.
Claro.
Uh-huh. Ah, llega a los partidos, hijos de puta.
Sí.
Pero al ser la liga más nueva, te daba ese espacio de poder intentar algo nuevo como la mierda de formato esta que están intentando. Y ahí tenías data real a ver si funcionaba o no lo que tú tenías en mente.
No, y, uh-huh. ahí tú ves si hay alguna metida de pata. Que, sí. que van a pasar, pero tú tienes este año, en vez de tú implementar lo de ahora para ahora, tienes este año de práctica. Uh-huh. Y ves qué tal funciona en la conference. Y si hay que arreglarla aquí, se arregla aquí. Si hay que dividirlos en grupos, como mencionamos ahorita, se dividen en grupos ya para el año que viene. Pero tirarlo así al garete y que pase lo que pase, no sé.
Está cabrón. No sé. Oye, vamos a pasar al próximo tema. Y para este próximo tema queremos intentar algo nuevo.
Yes.
Y es que este segmento nuevo le hemos apodado El Rapidín.
Mm. ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Dónde?
¡Oye!
Despacito.
¿Qué vamos a hacer en este Rapidín? Vamos a coger muchos temas de muchos resultados que han pasado en Europa este pasado fin de semana. Uh-huh. Porque como ustedes saben, las ligas europeas no paran. Eso es fútbol tras fútbol.
Y una
fútbol,
hora
fútbol.
No nos da.
Una hora no nos da.
Ya me están engañando en casa.
Tú sabes. Ajá, exacto. Tú sabes. Pues vamos a querer coger muchos temitas y vamos a querer hablarlo lo más rápido posible, que se nos va a hacer complicado, pero vamos a probarlo.
Vamos, sí.
Vamos a ver cómo nos va en esta.
Vamos a probar esta Champions.
Esta primera edición. ¡Claro! Que, oye, la Champions cambia formato.
Y hablando de cambiar formato.
Oye.
A mí el Come me enseña mucho de esos segways en Bájale 2.
Ajá. Hay que mantenernos modernizado, acorde con los tiempos.
Exactamente.
Oye, vamos, el primer tema de este Rapidín, Liverpool y City empataron 1-1 y ese resultado solamente benefició a un equipo y no fue ni a Liverpool ni a City.
A ninguno de los dos.
Fue el Arsenal, que hablando de ellos lo mencionábamos ahorita, le brincaron la cuica a Liverpool y a City y ahora mismo Arsenal está primer lugar, empate con el Liverpool. Uh-huh. Y el City va a tercer lugar por un puntito, 64-63. Así están cada uno de ellos. Ahora, este Liverpool City 1-1, al final hubo una jugada controversial, un big boot de Jeremy Doku a McAllister en la caja del pecho. En la caja del pecho. Si lo coge Triple H, lo firma. Lo manda para NXT.
¿Doku es belga o es holandés?
Es belga.
Yo creo. Yo pensé que era el hijo perdido de De Jong.
No.
Tremendo belgazo que le dio.
Exactamente. Oye, luego de esa patada no pitaron penal porque Doku gana el balón primero, pero el cantazo se lo termina llevando fuerte McAllister.
Cabrón, claro. La pierna está por encima de la cintura, pero por mucho, cabrón. Con los tacones de frente.
Debió ser penal.
¡Vamos! La pregunta ofende.
Bueno, pero es que, si el árbitro dijo que no fue penal, pues tú sabes. Pues,
yo no sé qué jugada él vio. De verdad, cabrón.
Lo único que puedo hacer es, primo, batí.
Si tú te tiras esa la pachanga, te entran a tiro, cabrón.
Oye, cabrón, que por ahí estaba, o sea, a mí me encanta entrar a veces a X o a Twitter, uh-huh, porque las tiras de conspiración, ¿sabes?
Ajá.
Twitter está hecho para mí.
La película está hecha para mí.
Ajá. Pues por ahí leí que Michael Oliver, que fue el árbitro de este partido, como él ha ido allá, creo que es Abu Dhabi, Arabia, luego, pues que él está en el bolsillo de los árabes. Y qué cosa, que Abu Dhabi es el dueño de City. Y no es la primera vez que pasa. Ya han habido varios árbitros que han ido al Medio Oriente a pitar partido y que han habido juegos en los que favorecen a City. Pero sé. También han habido juegos que han favorecido a Liverpool. So, la realidad es que aquí yo no sé a quién están favoreciendo más.
Ah, bueno. No sé.
Pero
sí, obligado. Eso es jugada peligrosa. O sea, hay ni break. Eso es.
Eso fue un acto de crimen.
Claro, en cualquier lado eso es jugada peligrosa. Y eso ya. Eso,
oye, no Arsenal, primer lugar, lograron derrotar en el último minuto al Brentford en lo que es considerado un derby londinense, porque Brentford también es un equipo de Londres. Uh-huh. Kai Havertz al minuto 86 con el gol del gane para el Arsenal. Kidani, lo estábamos hablando ahorita, el Arsenal va a tener que empezar a raspar resultados si quieren mantenerse en la carrera por el título.
No pueden hacer lo que hicieron la temporada pasada, que empezaron a regalar puntos. Uh-huh. Yo creo que ganar o ganar, y como mucho, es el peor escenario es empate. O sea, tú no puedes salir de lo que queda de temporada ahora, si realmente estás aspirando al título, no puedes irte en cero.
Oye, y otra cosa que no puede hacer Arsenal es estarse sacando fotos con el reloj diciendo 11 Games to Go. No te sales, Arteta.
Te vamos a hacer otro funeral.
Muchacho, sí. Exacto. Tú sabes, este año le queremos hacer el funeral a City.
Exacto.
O a Liverpool, o a ambos. Así que, Arteta, Arsenal, póngase para lo suyo y póngase a raspar 1-0 por ahí para abajo. Eso que así. Falta poco. Ya oficialmente la Premier League está ya, oye, ya en la recta final. Uh-huh. Casi todo el mundo tiene 28 partidos. Aquí es que de verdad aprietan, faltan 10 partidos para terminar. El año pasado, para esta misma fecha, Arsenal estaba primero.
Sí.
Y terminaron escrachándose.
Y terminaron resbalando.
Así que vamos a ver. Esto está apretado, pero yo creo que algo bueno va a pasar aquí.
Esperemos.
Vamos al próximo tema del Rapidín, y es nadie más y nadie menos que el Bayern. Ah, oye, no. Que llevamos semanas pelando aquí a Bayern, bueno. Pelando a Thomas Tuchel, diciéndole pote de Salah, Harry Kane, y este fin de semana Bayern dijo,
¿sabes han qué? Escuchado.
Me cansé, reguero, dijo, de puta. Y el Mainz va a pagar las últimas consecuencias.
Me la puedo desquitar con el
Bayern. Estos tres pendejos de Puerto Rico están hablando mierda de nosotros. Mainz, te jodiste.
Así me gusta que se queden calladitos.
Oye, Bayern goleó, ¿y de qué manera? 8-1 al Mainz. Hat-trick de Harry Kane, doblete de Leon Goretzka, Thomas Müller, Jamal Musiala y Serge Gnabry completaron la goleada.
Yo creo que Serge Gnabry no jugaba hace jato y llegó y vacunó el cabrón. Ajá.
Ah, para que tú veas. Así de encojonado. Oye, el Bayern tuvo 24 tiros, 12 fueron a gol y de los 12 clavaron 8. Esto, ¿qué tú crees?
Poco me parece.
La efectividad está alta, ¿viste?
Poco me parece que haya pasado. Nada, le pasaron por encima con la planadora, no hay break. Tenían que hacerlo, no sé si esto es un golpe en la mesa de parte del Bayern de Múnich, pero todavía queda fútbol.
Bueno, golpe todavía de mesa fútbol. No sé, porque están a 10 puntos de Leverkusen. Leverkusen sigue invicto, by the way.
O nunca sabe lo que va a pasar.
No han perdido ni en Champions, o sea, en Europa League.
No.
Se apretaron en Europa League y pudieron remontar el partido y cerrarlo 2-2.
Exacto.
O sea, puñeta, este Leverkusen está muy cabrón.
De verdad que sí, la racha de Leverkusen continúa. El Mainz, que está número 17, ahí escrachándose por no descender. Coño, o sea, ¿qué podemos decir del Mainz? Merecida la goleada.
Bueno, está a 3 puntos de no descender. Así que
si está allá abajo es por una razón.
Bueno, pero tienen menos 26 en diferencia de goles, así que exacto. Si están
sí, 8 son culpa
razón.
Del Bayern.
Exactamente. Si le quitas esos 8, ¿cuánto es? ¿18?
Sí, 18. Que como bien. Quiera está mala la cosa.
Está malo. Oye, pero en la Bundesliga también el Stuttgart está más que a 4 puntitos del Bayern.
Oye,
si el Bayern se sigue
reparando. Equipo calladito sin hacer mucho ruido en el top 4 de la Bundesliga.
Uh-huh. Sí.
Así que, y diablo, yo no recuerdo al Stuttgart en Champions, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo yo no recuerdo al Stuttgart.
De verdad que sí.
Es más, recuerdo más al Schalke 04 que al mismo Stuttgart.
El Schalke 04 que se metió en el 2011, si no me equivoco, llegaron a semis.
Sí.
Con Ralf Rangnick. De director técnico, así que.
¿Qué flashback,
Qué flashback. ¿Eh? Sí, no, ahora el que llegó a Vietnam fui yo. así que los fanáticos del Bayern, Tomás está contento que el Bayern metió 8.
Sí.
Así que vamos por ahí. Vamos al próximo temita de El Rapidín. Inter Milán sigue su paso
a la madre, coño.
Por la Serie A. Kidani, el Inter Milán derrotaron 1-0 al Boloña de visitante. Gol de Jean-Aurel Bistek. Bistec.
Bistec. No hablen, no digas eso, que tengo una clase de hambre.
Oye, Inter, hablando de equipos arrolladores, el Inter está en primer lugar, 75 puntos. No. El segundo lugar, que es Milán, tiene 59.
No los agarra nadie.
No, ahí no, en break. No,
a 10 juegos de acabar.
Es más, le deben dar el Scudetto. Ya. Ya. Yo sé que matemáticamente hay, ¿verdad?, una posibilidad, pero es que Inter tiene que perder lo que le queda de temporada. O sea, esos 30 puntos no deben ganar ni uno. ¿Entiendes? Pero es que al son que van, este Inter está muy hijo de puta.
Solamente han perdido un juego en lo que va de temporada. No, 24 victorias y 3 empates.
Están jugando de una manera estúpida. Y duele de este, o sea, como hincha de la Juve, o sea, duele verlo tan dominante, sabiendo que nosotros fuimos ese equipo por 9 años seguidos, ¿entiendes? Pero todo tiene su final, dice una canción muy bella por ahí.
Y bueno, pues, el final llegó hace ratito ya con el mismo Inter.
Nos llegó por ahí tempranero.
Oye, hablando de la Juve, empataron 2-2 con tu favorito, el Atalanta.
¿Se acuerdan que yo llevo diciendo aquí semana que este equipo yo lo odio con mi vida? Sí. Porque cuando menos te lo esperas, vienen y te hacen la puerca. Ajá. Pues me hicieron la puerca este fin de semana a mí. Hace como 2 semanas atrás los aplaudí porque le tiraron la puerca al Milan y los aguantaron. Ahora me jodí yo. Sí, a la madre este equipo, puñeta. De verdad.
Oye, el Atalanta dio el palo primero con Cup Minor. Luego, qué bien huele, Cambiazo y Milik le dieron la vuelta al partido, pero Cup Minor dijo, ¿sabes qué? No. Y toma el gol del empate.
¿Y sabes qué? La Juve lleva detrás de Cup Minor hace par de temporadas, y lo que se dice es que lo más probable llegue la próxima temporada a la Juve. Es que juega muy bien.
¿Qué posición juega delantero?
Es centrocampista.
Centrocampista.
Y juega muy bien.
Pero oye, hablando de puercar, la cuestión es que con este empate, la Juve pierde el segundo lugar.
Nos fuimos
y
a tercero.
El Milan por es ahora punto. Quien le brinca la cuica a la Juventus.
Por un punto.
Y por un puntito están en segundo lugar. Kidani, el Milan está como que resolviendo esta temporada. Tuvieron un bache bastante grande. ¿Cómo los estás viendo ahora?
Creo que al no estar compitiendo ya europeo, les está haciendo un favor. Lo que pasa es que también Milan y Juve están sufriendo como que del mismo síndrome. Son consistentemente inconsistentes. Uh-huh. Como que de momento tienen rachas de 3 partidos al hilo que tú los ves, diablo. Este equipo está dominando bien cabrón y de momento fue un gembalón. Y el gembalón les dura 3 fines de semana corridos. No te puedo decir como que ellos dos se van a batallar por el segundo lugar. Uh-huh. Así que vamos a ver qué espera. Ojalá podamos cerrarle esta temporada de resurrección en el segundo lugar, pero con la inconsistencia que tenemos lo veo muy difícil. Muy difícil.
Está apretada la cosa. Oye, en España, Héctor, el Atlético de Madrid cayó 2-0 ante el poderosísimo Cádiz. Que está, oye, ¿qué lugar está el Cádiz en la tabla? Número búscalo, 18.
Búscalo, ahora,
peleando por no descender.
Déjame buscar aquí una info que tengo guardada sobre ese partidazo.
Ok, a lo que tú buscas ese dato. Kidani, háblame del Atleti. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué perdieron?
Mira, hay que hacerle varias preguntas al Cholo. O sea, ¿qué está pasando? Porque hace, 3 fines de semana atrás, el Atleti pintaba como que estaban enderezando el camino. Uh-huh. E inclusive, por un momento dije, coño, si estos cabrones ya con este ritmo de Champions pueden asustar.
Eso así.
Pero no sé si fue porque Griezmann se afeitó, que perdió el poder o qué carajo.
Sansón le dicen a Griezmann.
Pero, Simeone, no se está viendo este equipo de la manera en que le jugó al Real Madrid 3 veces casi corrida. Uh-huh. O sea, ¿qué está pasando con ese Atleti que por 3 semanas nos deleitó con 3 putos partidazos? Que aunque no soy fan de ninguno de los dos equipos de Madrid, me disfruté el partido. O sea, o los 3 partidos. Uh-huh. Es el Atlético de Madrid que debe estar jugando. Yo no sé qué pasó este fin de semana.
Qué bueno que mencionaste los 3 partidos contra el Real Madrid. El último partido que tuvieron contra Madrid en Liga fue el 4 de febrero. Y Antoine Griezmann, en el empate del Atlético de Madrid,
tenía barba.
Madrid, además de que tenía barba, se tiró un tuit con 2 emojis riéndose.
Ah, es verdad.
Ah, el gafi.
Desde que pasó eso, 8 partidos, 5 derrotas, 1 empate y 2 victorias. Y ahora, yendo al partido este pasado fin de semana, el Cádiz no ganaba desde septiembre del año pasado.
¡Wow!
desde el año
ganaron,
pasado.
Y le ganaron al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que tiene el técnico mejor pagado en el fútbol ahora mismo.
Que no lo han mencionado aquí.
Que aquí nos ha dicho nunca que él cobra 20, 30, 40 millones al año. Eso aquí nunca se ha dicho, igual que lo que le pasa al Barcelona.
Lo de aquel.
Eliminado en Copa. Le ganaron a, ¿verdad? Eliminaron al Madrid en la Copa del Rey. Mucho chichichijá con que lo eliminaron. Hicieron un video, como mencioné ahorita, que pasaron la ruta a los octavos de la Copa del Rey, bla, bla, bla. Cual, esa
van a hacer un documental.
Exacto. No, hicieron un documental. Exacto. Hicieron un documental. Entonces, un equipo que le está conforme queda el cuarto en la liga. Un equipo que no se le exige al Atlético de Madrid, nadie le exige. Y que con que ellos queden cuarto, olvídate.
Y
ellos
tienen que tener cuidado porque les está respirando la nuca el Athletic Club.
Exacto, eso.
O sea, Atlético está ahí 55 en la cuarta posición, media cuerda floja, porque Atlético está en la quinta posición con 53. So, yo no sé.
Este Atlético me recuerda los años finales de Arsene Wenger en Arsenal. Que él dijo que quedar cuarto es como si fuese a ganar un trofeo. Sí, pues yo imagino que esa es la misma filosofía del Cholo con este Atlético.
Y de nuevo, no me hace ningún tipo de sentido, porque es que equipo tienen para estar peleando.
Tienen muy buena plantilla.
Para estar peleando la liga. Y entonces, que tú le digas ahora como que, o sea, como que, pues, llegar cuarto es cool. Que el presidente diga abiertamente que llegar al cuarto lugar, llegar a los primeros cuatro en España es una buena temporada. No es una buena temporada. Con el equipo que tienen, no es una buena temporada. Pero nada, si ellos viven en el conformismo, allá ellos, nosotros pues.
Y se les avecinan dos partidos difíciles porque juegan mañana contra el Inter.
No mencionaste eso.
Y el domingo contra el Barcelona.
Un medio pie fuera de Champions también. Sí,
exactamente. Exactamente.
Ahí está. Que, oye.
Ahí la tienen. Vamos a ver qué pasa.
Y vamos para cerrar ya el Rapidín, esta primera edición del Rapidín. Vamos con los técnicos que siguen renunciando. Oye, en esta ocasión, Mauricio Sarri renuncia a la Lazio luego de la derrota la pasada semana ante Bayern Múnich en Champions League. Y el Celta de Vigo bota para el carajo a Rafa Benítez luego de que solamente haya logrado conseguir 24 puntos en 24 partidos de esta temporada. Y después de comerse, ¿cuántos fueron que se comieron del Real Madrid este pasado fin de semana?
Fueron cuatro.
Cuatro golitos. Cuatro. Sin Jude Bellingham.
Exactamente. Y jugamos mal.
Oye, y metieron cuatro. Y para el carajo, Rafa Benítez. Héctor, Rafa Benítez, su carrera en general, ¿está overrated?
Lo estamos hablando ahorita. La última buena temporada que tuvo fue con el Liverpool.
En el 2005.
Cuando la televisión era en blanco y negro, imagínate si eso fue de tiempo.
Mira para allá.
Y, o sea, ha brincado muchos equipos. A lo mejor el Celta de Vigo, ¿verdad? Pensó que este iba a ser, ¿verdad? El resurgir de Rafa Benítez. Y
¿el qué?
El resurgir. Y, bueno, aunque nunca hubo ningún tipo de resurgir. Y para que ellos rescindan del contrato de Rafa Benítez, o sea, gastar chavos también adicionales para pagarle el contrato, o sea, gastaron un par de pesos ahí. Fue una jugada que no le salió. Lamentablemente no le salió.
Benítez, yo creo que lo único que tiene en su resumen, bueno, son las dos finales de Champions League. Una que la ganó, una que la perdió. Y que intentó robarse a Woody. Más nada.
Y ya está. Oye, mira esto. El comment que nos pone ese hijo es que yo, para la calle Benítez, vive de la Champions, de la remontada.
Sí,
yo lo he dicho aquí, ese es el chivo de Estambul, el embuste de Estambul.
Ese es el highlight de su carrera.
Vamos a hablar
auténtico.
Claro, esa final, esa tanda de penales, Jerzy Dudek, si lo pillan ahora con la tecnología, se repite la meta de los penales que la tajó ese día. Echándose para el frente, tú sabes.
Cuatro pasos, la tapó en el penalti.
Exacto, casi llega al punto penal, cabrón, por Dios. Pero hey, esa remontada es épica según los fans de Liverpool. Eso, déjalos allá con su memoria. De Mauricio Sarri, Kidani.
Mira,
la Lazio está teniendo una temporada decente.
No está jugando mal. Yo
está
no sé.
En serio.
Pueden estar peor. Perdieron contra el Bayern Múnich. Sí que el Bayern Múnich no es el Bayern Múnich que tú puedes decirle hace dos, tres, cuatro temporadas atrás. Uh-huh. Pero perdiste contra un histórico y estás luchando en media tabla. En the middle of the pack. Uh-huh. En Serie A.
Que también yo creo que la manera en la que perdieron contra el Bayern. Yo creo que ahí mismo fue que Sarri dijo, mira, ¿sabes qué? Yo me voy para el carajo.
Sí. Sarri también es un don mayorcito.
Es que Sarri también es volátil.
Y no, papi, volátil se queda corto.
Ajá.
Mira, Mauricio Sarri es un entrenador de la calibre del Loco Bielsa. Tanto es así que su ansiedad es tanta que él, si no lo han visto, Sarri fuma con cojones. Y desde que vetaron que el entrenador no puede fumar en los partidos, él coge un cigarrillo antes de empezar el partido, lo prende, lo jala como un demente y la colilla, tú lo ves todo el partido poniéndose ahí, masticando, soltando. Así es ese don, ¿me entiendes?
Es que el vicio del cigarrillo es...
Sí, es. Sarri no es un mal entrenador, pero es como loquillo. Él es o todo o nada. Uh-huh. So, mano, no sé. Yo recuerdo aquel Napoli de Sarri era una cosa, hija de puta, que llegaron como 3 veces a final de Copa Italia y ponían a la Juventud a sudar. O sea, Sarri es un buen entrenador y su resumen lo respalda, no como el de Rafa Benítez, pero es que es volátil.
Bueno,
hablando
del resumen de Rafa Benítez, por aquí José Morán, un saludito a José. Nos comenta, está desfasado, pero ganó 2 ligas con el Valencia, más Champions con Liverpool. La Champions ya la mencionamos. Las 2 ligas con el Valencia es algo que no hemos mencionado y hay que reconocerlo. O sea, eso fue un logro.
Valen. Pero también fue en una época que el Madrid y el Barça no tenían nada.
Pero eso no, ese Valencia no ganó para la época de los Galácticos de Madrid.
Bueno, pero
fue como 2002,
es que los Galácticos fue un proyecto escrachado desde el principio.
Fue un mal proyecto. Sí.
Por
proyecto.
Eso, pues el Madrid tenía equipito ahí, tenía un par de cabrones que jugaban bien, ¿sabes? Por ponerlo de una manera.
Era un equipo montado de bajio, que son equipos de 10 minutos. Juegan bien los primeros 10 y el resto...
Bueno, hasta ahí llegamos con el rapidín. Vamos por aquí rápido con los comentarios. Ricky García, lo que es Rafa, Choli y Pochettino son sobrevalorados.
Acho, Pochettino también, cabrón. Yo no sé qué le venga a Pochettino.
Los metes en un licuador y no sale nada.
De verdad, bueno.
Fíjate, al Cholo quizás lo puedo sacar un poquito aparte y lo defiendo de cierta manera. Mm. De cierta manera, porque sí, debo admitir que desde que el Cholo cogió al Atlético, el Atlético es un equipo totalmente diferente, que compite, claro, que se metió en 2 finales de Champions League. Pero aparte de eso, ganaron una sola liga. O sea, no han ganado más nada. Así que, de los otros dos, mano, el Pochettino, ¿qué hagan el Pochettino? ¿Qué? ¿La Copa de Francia?
Algo ahí en Francia con PSG que, ajá, eso ni cuenta. Exacto. Porque con ese equipo tan montado que tú tuviste, ajá. Sí. Y en Inglaterra,
pues, tengan pues la Rafa, final aquella. A Rafa lo salva, porque por lo menos en el resumen tiene la Champions League. Exactamente. Y pesa la Champions. Pesa
José mucho. Morano dice que llegó también a 2 finales de Champions con aquel Valencia.
¿De verdad?
Sí.
Yo no recuerdo muy bien. No,
yo tampoco.
¿Pero la ganó?
Bueno, la ganó.
A Winnie, a Winnie, a Winnie.
¡Qué saca!
¡Qué puerco!
Vamos a ver.
Dios.
Oye, vamos a nuestro tema de Discord. Semana tras semana se lo decimos. Vaya a Discord, únase. El link está aquí en nuestra descripción. O si no, nos lo puede pedir por Instagram. En Discord, usted nos puede enviar su candidato al partido de la semana. Y también nos puede recomendar un tema para discutir en este episodio. Oye, come, ponchame por ahí el tema de Discord antes que estos señores aquí se me mueran de la pavera. Primo Pérez nos dice, ya que hablaron sobre cómo se rompió el mercado gracias al PSG, porque para darle contexto,
sí, dale backstory.
Discord estábamos discutiendo los jugadores sobrevalorados, todas las malas compras que ha hecho United. Yo estaba debatiendo porque para mí los primeros que rompieron eso fue PSG cuando compraron a Neymar. Pues de ahí sale este comentario, ya que estábamos hablando de eso. ¿Qué tiene que pasar para que los clubes dejen de pedir / ofrecer tanto por jugadores que no son ni estrellas mundiales? Porque si mal no recuerdo, el Madrid fue el primero en rozar los 100, pero se trajeron a CR7, que ya era Balón de Oro, claro, y lo ganó todo en Mañú, no a Anthony o a Caicedo. Ok, para dar también ahí un poquito de contexto, cuando Real Madrid gana, compra a Ronaldo, pagaron 80 millones. Uh-huh. Y como muy bien dice Primo Pérez, había ganado ya una Champions, había ganado el Balón de Oro, había ganado creo que 3 o 4 Premier League. Creo que 3, no 3, recuerdo bien.
Sí, yo creo que 3, sí.
También gana un FA Cup. O sea, ya él era un jugador reconocido.
Claro.
En el 2014-15 fue cuando PSG... No, 16-17 fue cuando PSG compró a Neymar. Yo tengo los años mezclados.
17, creo.
15 fue que ganaron el triplete otra vez con Messi, Neymar y Suárez.
ellos jugaron una más, creo. Porque la temporada después no fue la super remontada del PSG.
Yo creo que sí. No,
y después de esa se fue.
Pues fue entonces en el 2017 que se
creo
fue.
Creo que fue, se fue en el 17.
Anyway.
¿Alguien por favor, confírmeme, please?
La cuestión es que cuando Neymar se va a PSG, PSG paga 200 millones.
Sí, bueno, creo que al sol de hoy es la transferencia más cara.
Por un jugador que te ganó, ¿qué? Una Champions. No había Balón de Oro envuelto porque Neymar nunca ganó el Balón de Oro.
Esto lo podemos tomar con pinzas, pero una Champions, una Libertadores, un Brasileirao, ya.
Bueno, pero Libertadores y Brasileirao, no sé, yo creo que eso no influye mucho en el precio que pagó PSG.
Bueno, lo que pasa es que también la edad que él tenía y todo lo que alcanzó en ese punto, yo creo que le inflaron demasiado. Además de que Neymar, después de Ronaldo y Messi, ha sido el proyecto de marketing futbolístico más cabrón.
Full, estamos hablando
casi nivel David Beckham. ¿Me entiendes? Como que la próxima máxima estrella del fútbol mundial, Neymar. So...
Pero coño, Beckham, yo te diría que fue un poquito más orgánico el hecho de los sponsors y toda la promoción que se le dio. Neymar fue fabricado por el mismo papá de él.
A él lo que voy, Beckham fue el primero en abundar en esa área y a él le salió bien. Además de que pues Beckham se formó en el Manchester y logró hacer historia con el Manchester. Después de eso, pues, tuvo su estadía en Madrid y, pues, ganó una liguita.
Y la cuestión es que después que PSG compra a Neymar, ese fichaje pasa.
En el 17.
En el 17, sí. Ok, 2017, los precios de los jugadores rompieron a dispararse. Tenías a Liverpool pagando 90 millones por un Virgil van Dijk que venía de Southampton y lo que había hecho era ganar creo que uno o dos títulos de liga en Celtic, con Celtic en Escocia, que... Ah, la liga escocesa no es la más reconocida tampoco en el mundo. También, obviamente, las famosas transferencias de United por Maguire y por Anthony. La más reciente fue Anthony.
Anthony.
Tienes ahora también a Chelsea, que por cada jugador que compró desde que lo cogió Todd Bowley, son 100 millones ahí, cash.
Contratitos de 8 años.
Tienes los equipos que venden los jugadores súper caros, como Benfica, que han sacado cuántos jugadores han tenido en su equipo y cuando lo venden, 80, 90, 100 millones también.
Uh-huh. El modelo de negocio del Benfica.
No, Brighton está haciendo lo mismo actualmente. Cabrón. O sea, ¿qué está pasando aquí, Héctor? ¿Qué se puede hacer para tratar de volver a normalizar los precios o es que ya esta es la norma y de aquí para adelante eso va para arriba?
Lamentablemente, esto va para arriba ahora. A menos que la moneda se devalúe, que pueda haber algo ahí que los precios bajen, no esto no va a pasar. Esto vamos, los fichajes van a ser de 200 millones para arriba, aquí en el break. Y es lo mismo, lo que hablamos, le ponen un sobrenombre, el próximo Messi. ¿Y dónde está jugando el próximo Messi?
El próximo Haaland, y Haaland tiene apenas 23 años, tú sabes.
El próximo Messi ahora mismo está jugando en el Brighton. Y se lesionaba de 2x3 también en el Barcelona. Mano, en verdad que esto de que se haya saturado el mercado de transferencia es un dolor de cabeza, mano.
¿Dónde se empezó a joder todo? Y es desde los financial takeovers desde Arabia.
Ahí está.
O sea, que esto es culpa de Manchester City.
No, yeah. O sea, todo empieza desde ahí. Porque esa gente tiene tanto dinero que no saben qué hacer con él. Uh-huh. Y esto para ellos es un juego. Y no estoy hablando solamente de fútbol, porque se está empezando a ver en otras disciplinas. Uh-huh. En Fórmula 1, los árabes también están metiendo un ticket. En el baloncesto han intentado meterse. En la pelota, por ahí he escuchado rumores de que también quieren empezar a tener asociaciones o ser dueños de franquicias y pendejas. O sea, esta gente... poquito a poco, si tú los dejas, van a dominar el cabrón mundo porque es que tienen tanto puto dinero que no saben qué hacer con él. Y entonces ellos juegan a flexiar. Compré esto, compré a fulano y tal, monté un super equipo, quedé campeón. ¿Y tú qué has hecho?
Pero fíjate, Manchester City arrancaron con ese trend, como tú muy bien mencionas, que compraron ahí un montón de gente cuando recién trajeron a Tevez, trajeron a Manuela de Bayón.
¡Tres cabrón de jugo mamita caro, oíste!
Pero la cuestión es que ahora Newcastle, con la compra de Arabia Saudita, ellos están tratando de dejarse llevar por las reglas del fair play porque no quieren terminar con 115 cargos como Manchester City.
Yo creo que... FIFA, UEFA, CONCACAF, o sea, las organizaciones, pero FIFA, que es la cabecilla de todo, deben hacer lo que yo creo que mucha gente lleva pidiendo por años. Mira, salary cap, Y el Financial Fair Play, si lo vas a aplicar, aplícalo como se debe. Uh-huh. Vamos a dejar los trucos de vamos a pasarle la manita a este, pero este lo clavamos.
Pero el Financial Fair Play tampoco era algo que se escuchaba mucho, un ejemplo, para el 2006 o 2007. No. Porque yo recuerdo que los fichajes que hizo United en esa época no eran
caros. Yo recuerdo la primera vez que a mí me dicen, mira, no, vetaron a un equipo de fichar. Y yo, eso se puede. Y creo que fue el Chelsea una vez Chelsea, que lo vetaron por fichar sí. una temporada Ay, completa. Pa. Yo me quedé, puñeta, eso se puede. Después fue el caso de Luis Suárez, que lo compran, pero no podía jugar como hasta la mitad de la temporada. Un despelote, cabrón.
Bueno, la primera vez que yo escuché de que se rompió la marca de fichaje y qué sé yo, fue cuando Ronaldo se fue para Real Madrid uh-huh. en el 2009. Fue la primera vez que yo escuché eso y eso fue como que un evento.
Y esos 80 y pico millones hoy en día son nada, cabrón. 80 y pico millones te compran a quién? Maguire.
A Mikhailo Mudryk, a Maguire. Ajá. Sí. Exacto.
A un jugador del montón. Un jugador del montón ahora mismo te vale 80 millones. Y no tiene ningún tipo de experiencia en las costillas. No ha ganado nada en ninguna liga. Solamente le pusieron, este va a ser el próximo Modric.
Entonces, otra cosa que yo puse en el Discord anoche, que fue que me salió un post que decía que PSG estaba dispuesto a pagar 200 millones por la Minyamal. Entonces, correcto, es como que, espérate, correcto. Wow, espérate, pero esto no me cuadra. ¿Cómo tú estás dispuesto a pagar 200 millones por un niño
de 16, uh-huh.
de 16 años?
Loco, que no ha ganado nada, cabrón.
No. Olvídate de que no ha ganado nada. Que el nene está empezando a vivir ahora.
Sí.
Está en su primera temporada en primera división con Barcelona, que es un equipo grande.
Jugando bien. Pero entonces después tú le metes la presión de que, hey, tú costaste 200 millones,
¡claro!
Tú tienes que producir.
Entonces, pues, lo otro que leí es que Barcelona no tiene planes de venderlo, no importa la cantidad, whatever. Pero, olvídate que Barcelona lo quiera vender o no. Es el hecho de que PSG está dispuesto a pagar los 100 millones.
Héctor está cocinando algo, tengo
Héctor,
miedo.
¿Qué tiene por ahí?
Come, zúmbate el audio ahí, si lo tiene.
¿El del embustero?
Yes. ¡Cabrón! ¡No está embustero! Bebo, ¿cómo me vas a decir tú a mí que tú vas a rechazar una oferta de 200 millones de dólares por un... Bueno, de dólares no, pero por un jugador que tiene obviamente 16 años. No sabemos qué va a pasar él de aquí a 3, 4 años. Tu equipo está en la ruina. Creo que es lo primero. Tu equipo está en la ruina.
Yo
lo sabes.
Aunque el nene es canterano, solo 200 millones son limpios.
No limpio, cabrón, eso mismo. Eso. A mí, si cojones me tiene que sea el próximo superestrella. 200 millones, dámelo. Los tienes, dámelo.
Con dolor en el alma. Pero mira el dolor en el alma. Sí, toma. Y lo lloro ahorita.
Y te lo pongo un lacito.
Sí, ya está.
No sé. Pero son unos anormales. Nada más en pensar en esa oferta. Tú sabes, tú no puedes ser tan
eso
loco. De verdad,
cabrón, el poder adquisitivo que tiene.
El jeque de PSG uh-huh. es un anormal. Uh-huh. De verdad, o sea, ok, pagaste 200 millones por Neymar. Maybe lo puedo entender, porque Neymar, pues, lo que mencionamos ahorita, la publicidad, ya gana una Champions, está dando de qué hablar, whatever. Pero, cabrón, Lamine Yamal tiene 16 años, o sea, qué puñet, ni Messi. A los 16 años, valía eso.
Messi a los 16 años le metieron un claje de planchazo a los del Chelsea que por poco le descabronan la cajera.
Vamos a estadística a lo que ha hecho Lamine Yamal en esta temporada. Ha jugado 27 partidos, 4 goles, 3 asistencias. Y en la Big Data, 24 oportunidades creadas y 47 regates exitosos. Eso te vale 200 millones de euros. Aparentemente,
según
en este mercado,
los anormales de PSG.
Claro, esto vale 200 millones. Volvemos de nuevo, o sea, un tipo que quidan el mismo, dijeron ahorita 57 pesos entre
cuidado.
Sube.
Pues, ¿cuánto me vale el Haaland?
Yo estoy fácilmente 100 pesitos, por lo menos.
Tú sabes, esto se pone cada vez peor. Vamos aquí a los comentarios. Sergio Arqueo, para mí CR7 fue el primer jugador que de verdad valió 100 millones. Ney se fue para la temporada del 17. Exacto. 17. Eso es para que tú veas los 80 o 100 uh-huh. millones que valió Ronaldo. Uh-huh. En aquel tiempo, claro. Tú sabes, el cabrón, y estaba en su pique, no era que él estaba ya rozando los 30 y pico, o sea, él tenía, ¿cuánto? 27, yo creo, o 24, o 25, pero
algo así. Sí,
no era un jugador joven, no era un jugador viejo, era un jugador en peak performance.
Exacto, que estaba produciendo. José Mora nos dice, y lo de la multipropiedad es también muy peligroso. Sí, también.
Se está hablando de Liverpool, que está buscando y que otro equipo también para hacer más o menos lo mismo que está haciendo.
FSG, está buscando otro grupo, otro equipo.
Bueno, eso Ricky Ray Trucky no ha dicho nada.
¡Oh! ¡Uf! ¡Qué bonito te quedó! ¡Rico suave! Hablando a mi espalda. Oye, pero ahora mismo Ineos y Sir Jim Ratcliffe, los que compraron, los que compraron 25% de United, uh-huh, también son los dueños del Nice en Francia.
Okay.
So, aparentemente Ineos ya tiene dos equipos. Ahí, yo creo que ellos están buscando también dónde más meterse.
Obligado.
City tiene ya, ¿cuántos? Como 7, 8 equipos.
Tacho, no tienen más, tienen como 11, 12 equipos ya.
Yo sé que ellos tienen el de New York. Obviamente está Manchester City. Girona.
Los tienen regalos.
Tienen un equipo en Uruguay. Y se me fueron los demás. Son un montón. Creo que tienen uno en Italia también. El Palma o el Palermo, algo así.
Ajá. Ah, bueno, pero si es el Palermo yo creo que está en Serie C.
No recuerdo, pero ellos tienen
Palma, también un Palma en está en Serie B.
Tienen un par de equipitos. Red Bull también, que tiene al Salzburg, tiene al Leipzig, tiene al New York Red Bulls.
Uh-huh.
Sí, es peligroso también porque ellos entre ellos mismos se siguen intercambiando jugadores.
El último equipo que ellos compraron fue el Bahía de Brasil. Sí.
Y el Palermo es el de Italia. Ahí está.
Palermo.
Sí. Yes. Okay. Nathaniel Ruiz nos dice: lo brutal es que Florentino pagó eso por CR7 y le sacó los chavos de la inversión, más lo vendió y le sacó más.
Florentino sacó
20 millones más.
Hay que ser realista. Florentino, en esta pendejada de negociar con los jugadores, tiene un talento increíble porque en el documental de Beckham. Se vio claramente que su estrategia de o sea, él le sacó a Beckham, yo creo que en un mes, el doble o el triple de lo que él invirtió en Beckham. So, cabrón, es estúpido la mente de Florentino Pérez.
Uh-huh. Que los Galácticos es el vivo ejemplo de eso. Perdimos en el campo, fine, pero ¿cuánto ganó la marca de Real Madrid?
Exacto.
Que ahora mismo es una estupidez, o sea. Y de nuevo, creo que la mente que tiene Florentino Pérez, de verdad que el tipo es otra cosa. Él es
vitalísimo.
Presidente vitalísimo. Por eso lo fueron a buscar de nuevo.
Exactamente, exactamente.
Oye, Ricardo García, Javier en Transfer Market vale 44 pesos y medio, 44 pesos y medio racimo de guineos niños con una bolsa de guayaba. Yo no me quejo.
No, está mal. Y sabes que estamos hablando de lo del PSG que le estaba ofreciendo 200 millones a Lamine Yamal. Lamine Yamal tiene una cláusula de rescisión de 1,000 millones.
Mira para allá.
Y entonces tú me vas a decir a mí
que Pedri, tú no vas a querer Pedri aceptar esa oferta.
Por eso, 1,000,000,000. O sea, tírame de nuevo el audio, come, porque es que está cabrón, mano, está cabrón.
¡Cabrón! ¡No estás embustero!
Embustero, bobo, acepta la oferta, te coge los 1,000, ya, va, cogiste el billón. Cogiste los 200 millones, ya está ready.
Ya, es una palanca. Tú fichas 4. Es una palanca.
Exacto, la nueva palanca.
Tú fichas 4.
Ella y Villa le sacó 80 millones a Morata cuando lo vendió. No sé si fue a Juventus o al Chelsea.
Yo creo que fue a Chelsea. Porque Morata estuvo como 3 temporadas corridas a préstamo.
Una cogida de pendejo cabrona también.
Sí.
Una de las cosas de pendejo más grande ha sido
esta semana. Mira lo cabrón. Morata estuvo como 3 temporadas a préstamo en la Juve. Que de hecho, Morata elimina al Madrid en una semifinal de Champions. Yo creo que esa misma temporada la Juventus decide comprarlo. El Madrid le dice que no se lo va a vender, pero se lo vende a Chelsea. Es como que, ¿qué hijo de puta eres, cabrón?
Probablemente Juventus le estaba ofreciendo menos.
Claro.
Cuando Tío Florent dijo son 80, probablemente Juve dijo...
Negativo.
Pero Roman Abramovich dijo, ¿sabes qué?
Toma
80 millones de aceite de Russian oil. ¿Para qué más?
No por eso que está botado, pero pues...
Exacto. Oye, estamos llegando ya a la parte final de esta edición de La Partida Podcast. Eso solamente significa una cosa. ¿Cómo? ¿Qué es lo que eso significa?
¡El partido!
Salió.
Como
anoche, que no quería salir.
Dale, pero seguro. Oye, vamos al partido de esta semana del Discord. Como le mencioné, únase al Discord, es gratis y usted ahí nos puede enviar su nominado a partido de la semana. Come, ponchame por ahí el partido de Discord que es traído a ustedes por nadie más y nadie menos que ella y Villa. Espérate. Dale pausa un momento, Gómez. Dale pausa un momento.
Mala mía. Estaba en vivo.
Es que no puse el screenshot del Gómez.
Vaya.
Eso fue lo que pasó.
Ese tipo de preproducción, man.
De hecho, el screenshot no existe porque no lo tiré.
Para
darle contexto, oye, esto es un juego de MLS entre el Miami y Montreal, si no me equivoco, es el otro equipo. Esto fue. Esta jugada es traída ustedes por ella y Villa, si no me equivoco. Tengo que entrar ahora al Discord también porque ni me acuerdo. Ella, yo sé que tú estás aquí en los comentarios. Por favor, dime que fuiste tú. Dios mío, mi memoria es una porquería. El punto es que aquí hay doble partido. El portero del Inter Miami y el jugador fue ella. Ahí está. Y el jugador del Inter del Montreal. Come ahora sí. Dale play para que la gente vea esto. Viene el balón, la contra, portero. ¿Qué haces, güey?
¿Pero qué haces?
Pero ¿y ahora qué hace el delantero? Pégale.
Cerrado.
Y la terminó botando. Oye, el cabrón.
¿Se acuerdan de aquel comentario
legendario
del perro Bermúdez de la Cerna? Creo que fue el Cruz Azul, se ve una contra bien cabrona. Y a lo último le dice: ¡pendejo!
Así mismo.
Exacto.
Pendejo. Así mismo.
El portero de Inter Miami literalmente se la dejó en bandeja de plata, cabrón. Se la dejó ahí. Ahí.
Yo solamente voy a decir una cosa. Si eso lo llego a hacer yo, cuando yo jugaba para un entrenador legendario de fútbol llamado Antonio Tony Acevedo, yo hubiese estado sentado por el resto de la temporada.
No, obligado.
Primero me hubiese dicho, y la zurda, es de palo. ¿Para qué Dios te dio dos piernas? ¿Ah? Porque enganchó como 400 veces para la derecha. Mira, y no le pegó, cabrón.
Mira, cuando les voy a contar una historia. Cuando yo era exjugador también, que jugaba para los Taurinos de Calle, en un partido contra, no me acuerdo quién era, hubo un penal que la falta, me partieron a mí en el área y Cuquito, que era nuestro entrenador, me dejó cobrarlo. Yo lo fallé bien puercamente y tan pronto yo lo fallé, Cuquito me sacó para el carajo. Y cuando estoy sentándome en la banca, él me dice: ¿cómo es que fallamos un penal? Yo veo esta jugada y yo me imagino a Cuquito diciéndole: ¿pero cómo es que fallamos eso? Con la portería abierta, el portero se la comió y tú hiciste esa mierda. Olvídalo, de verdad.
Me despertaste otra memoria. Cuando yo estaba en la universidad, jugando a la I.
Recuerdos de Vietnam.
Sí, definitivo, cabrón. Nosotros tuvimos un partido bien malo y fallamos como 4 frente al área, una cosa bien cabrona. La ganamos por la mínima, pujado y todo, bien cabrón. Y el profe nos puteó como nunca, mano. Esa misma semana había Champions League y jugó Chelsea contra, mano, no recuerdo, pero sé que Fernando Torres se va en una contra, solo.
Ajá.
Y falla sin portero.
Él falló una así contra United.
Y también. Yo recuerdo, cabrón, o sea, yo tuve los huevos de mirarme y decirle al profe, si los profesionales fallan esa, que fallemos nosotros, no es nada.
Y tienes un buen punto.
Y él me miró y me dijo: bueno.
Vive en un country.
¡Aguante, Talleres!
Oye, vamos a pasar al próximo partido. Y Dani, ¿cuál es tu partido esta semana?
Oye, últimamente yo estoy con esto y traigo partidos exóticos.
Ay, eso, son los buenos, son los buenos.
Pero yo traigo partidos exóticos agresivos. De mafia. Hace poco traje el de Torino, que estaban haciendo las investigaciones ilegales en el campo de entrenamiento de Roma. Mm. Y se llevaron al asistente entrenador preso. Pues nos vamos otra vez para la Serie A, pero esta vez nos vamos para Lecce, que en este partido el fin de semana Lecce se enfrentó a Verona y salió información hoy de que Lecce decidió despedir a su entrenador de manera inmediata, a Roberto Diaversa, porque en el partido de este pasado fin de semana, cuando se acabó el juego, yo no sé si este hombre está bien de salud, está bien de mente o qué. Entró al terreno de juego a donde uno de los jugadores del Verona y lo cabeció. Se tiró la Zinedine Zidane.
¡A diablo!
Señoras y señores, todavía dicen que el tipo está detrás de la celda, loco porque lo suelten y se tiran un jaón.
Quítalo, quítalo.
Sí.
Ay, Dios.
No me explico. So, la serie tiene de todo. Tiene mafia, tiene agresión, tiene
compra de árbitros.
Sí, sí. Así que es una buena liga, muy
entretenida. La va, y no te vas a aburrir.
Muy entretenida.
No te vas a aburrir con los muchachos de la serie.
Oh, bueno, y les tengo la ñapa. Tengo la ñapa. Es que salió literalmente como 10 minutos antes de nosotros empezar el programa.
Ajá.
Y por eso no la tiré ahí a producción, pero tengo la ñapa. ¿Se acuerdan aquí la temporada pasada cuando la Juventus tuvo el revolú con la fiscalía, que nos quitaron los puntos? Yo dije que habían otros equipos envueltos en esta situación, que no se asusten, que iban a bajar más investigaciones. Ok, hoy allanaron las oficinas centrales del AC Milán.
¡Ah! ¡Qué
el revolú está.
Ahí está. Ponme atención.
Cierre.
Ponme atención. Ok. El revolú es el siguiente. El Milan, los dueños antiguos, cuando venden el club, yo creo que si no me equivoco, si leí bien la noticia, pues realmente no me interesa nada, pero pues que les pase. Que les pase lo peor a estos cabrones.
Que van a rellenar.
Sí. El antiguo owner, supuestamente, aunque ya no es dueño en papeles, sigue teniendo poder y decisiones en el equipo. Y hay supuestamente unas loqueras ahí en los libros de transferencia. Así que lo que se dice aquí de la fiscalía italiana es que se les puede penalizar con tanto como con quitarle puntos en la liga como monetariamente. Así que estaremos pendientes cómo se desarrolla esta investigación del Milan.
¡Ay, Lole!
¡Dios mío!
¡Ay, Lole!
Héctor,
¡ay, papá!
¿Cuál es tu partido?
Pues
está difícil superar después de eso.
Está difícil superar. Voy a tratar.
Yo metí un doblete ahí.
Sí, voy a tratar. Bueno, hablando, ¿verdad?, de partidos exóticos. Bueno, vamos para la Liga Turca. Vámonos para la Liga Turca. Y vamos a estar hablando de un jugador que hace un año, dos años atrás, fichó, un nuevo fichaje de ese equipo. El equipo es el Adana Demirspor de Turquía.
Ajá.
Sí, la verdad que sí, de los míos. Eso es de los mejores equipos que tiene Turquía ahora mismo. Y antes de hablar, ¿verdad?, de mi partido de la semana, yo quiero hacer unas preguntas.
Ajá. ¡Chupa! ¡Adelante!
¿Qué yo le he dicho?
Ajá.
A los jugadores que son volátiles dentro de la cancha.
Bueno, obviamente que tienen que controlar sus emociones.
Claro.
Tienen que enfocarse más en la técnica.
Uh-huh.
Y no en pelear.
Claro.
Buscar, no, o sea, no tratar de que no le den tarjeta roja.
Ajá.
Ni que los amonesten.
Ajá.
Porque van a dejar el equipo cojo.
Y los que son volátiles dentro del camerino, que yo les he dicho.
Pues oye, que no sean estúpidos. Pero sobre todo.
Que se cuiden.
Mira, pues mi partido de esta semana es nada más y nada menos que esa gran leyenda, Mario Balotelli.
Ustedes se preguntarán,
¿y por qué Super Mario es
¿qué hizo
el
ahora?
Partido de Mr. Dato esta semana? Come, pasa el BTR cuando pueda.
Seguramente hay dos o tres preguntándose si todavía juega. ¡Oh! Error en el BTR. ¡Oh! Ya lo mano.
Y casi quito. Un zapato ahí, no sé si se dieron cuenta o un zapato. Mario Balotelli, el pana.
De puta, ¿viste?
Si sabemos, como bien sabemos, le hace falta uno, dos, tres, cuatro, una caja completa de tornillos a nuestro pana Mario Balotelli, pues sigue con su vieja andanza. Se metió en el camerino de este gran equipo Adana Demirspor y cogió un petardo, pácata, lo explotó, le rompió un zapato a uno de sus compañeros del equipo. Pero es venimos ahora dándole para atrás el tiempo. No es la primera vez que Mario Balotelli está con pirotecnia. En el año 2011, el pana Mario Balotelli, el piromaníaco Mario Balotelli, estaba celebrando en un apartamento una victoria que había tenido en Manchester City.
¿Te acuerdas?
¿Te acuerdas?
Sí.
pues el pana estaba celebrando bien, cabrón. Le
llamaron a la policía y todo.
No, le llamaron a la policía y fue que quemó.
Sí,
quemó
sí, sí.
El baño de su apartamento cuando estaba celebrando con petardos y todo ese chavito. O sea, tú no aprendes de que tú por poco quemas una casa en el 2011 y ahora estás todavía de nuevo con los petardos.
Ay, Mario, no aprendes.
Mario, vamos a coger las cosas con calma,
chico. Después se pregunta, why always me?
Exactamente.
Díselo. Eres.
Cabrón, el tenis o la bota, no, yo no sé para
carajo. Voló. Eso es el 31 de diciembre, en el, sentado uno ahí en la marginal de la calle, le coge uno, explota, pa, y dale para el otro, viene, pa.
Cabrón, ahí es que tú sabes que Balotelli está mal, de la chola, cuando a nadie se le hubiese ocurrido llevarse un cabrón firecracker para el cabrón vestuario, después del partido.
Bueno, es Turquía.
Mejores
cosas a lo mejor pudieran haber entrado.
Bueno, si los fanáticos se tiran bengalas entre ellos y guerrean.
Por eso mismo.
Se puede esperar cualquier
por
cosa.
Por eso mismo.
Oye, ¿me toca a mí?
Sí.
Ya. Mario Balotelli es mi, literalmente, el piromaníaco Mario Balotelli. Es mi partido de esta semana.
Oye, mi partido de esta semana no es tan exótico como el de Kidani Héctor. Es una persona de la cual ya hemos hablado aquí.
Es una persona de la casa.
Es un sinnúmero de ocasiones, claro. Panita, lo tengo en espital, ya lo voy a llamar para insultarlo. Nadie más y nadie menos que el señor Eddie Howe, dirigente del Newcastle United. Porque, pues, ¿qué puede pasar aquí? Desde el año pasado, como desde octubre, noviembre, por ahí, yo he dicho que Eddie Howe y Erik ten Hag están en el mismo barco. ¿Qué pasa? Que no sé si recuerdan en diciembre, cuando Newcastle le gana a United 1-0 en St. James's Park, uh-huh, en la Premier League, uh-huh, Newcastle pone un tweet que lo estaba buscando y no lo encontré, que son los jugadores celebrando en el camerino la victoria, y el caption decía, "Who's that team that called United?" ¿Qué pasa? Que, oye, volvemos, no se salen, mi gente. United, Newcastle, después de ganarle a United 1-0 en diciembre, estos han sido sus resultados. 3-0 contra Everton en la Premier, 4-1 contra Tottenham, 2-1 contra Milan, le ganaron a Fulham 3-0, perdieron 1-0 contra Luton, perdieron 4-2 contra Liverpool, perdieron 3-1 contra Nottingham Forest, perdieron 3-2 contra Manchester City. Empataron 4-4 con Newcastle, empataron 2-2 con Bournemouth, que día con Luton, y perdieron 3-2 contra Chelsea este pasado fin de semana. Oye, Eddie Howe, ahora mismo Newcastle y Eddie Howe se encuentran número 10.
Le quitaron el puesto a Chelsea.
Sí, le quitaron el puesto
ahora
a Chelsea.
Ahora están
11. Ah, Chelsea está 11.
Así que nada, mi partido en Newcastle Eddie Howe, porque desde que le ganaron a United, esa celebración que pusieron ese tweet de "Who's that team that call United", pues lamentablemente no es Newcastle. United sigue sexto ahí tratando de meterse en puestos europeos, mientras que Newcastle está, mira, dwindling en la posición número 10. Así que Eddie Howe, tú eres mi partido, Newcastle no es mi partido, hashtag Howe out.
Vale, bueno, eso termina. Vamos a ver qué pasa.
Oye, llegamos a la parte final de esta edición de La Partida Podcast.
A ver, María, que mucha mierda hablé.
Y obviamente no nos podemos despedir sin antes darle el saludo vitalicio a la gente de Prince Store PR. Oye, que semana tras semana nos viste con la bella indumentaria de este podcast. Tenemos la versión home, que es la que tiene Story.
Qué Sarri, belleza.
La versión away, que es la que tiene Kidani.
Qué elegancia la de Francia.
Mi favorita personal, la camisa en contra de la censura, hashtag agenda contra la partida. Si a ti no te gusta la censura y tú quieres decir lo que salga de tu mente y ejercer tu derecho constitucional a la libertad de expresión, esta
cuatro
es la camisa
años
que tú debes comprar.
4 años más.
Ahí está. Oye, también si llegaron a esta parte del video, recuerden dejar su like, dejar su share y suscribirse a GW5 Network aquí en YouTube para que no solamente los martes a las 8 te pongas al día con lo que está ocurriendo en el mundo del fútbol, sino que también para que te pongas al día con el candungo de contenido que tenemos aquí. Oye, que diariamente están saliendo proyectos nuevos.
Esto va, mira,
para arriba.
Para arriba que las pelas. Va para arriba que las pelas.
Oye, ya salió el junte. Yes. La nueva edición del junte.
Muchas gracias al apoyo del segundo episodio del Junte Deportivo, de verdad. O sea, Lo que sucedió en el primer episodio fue impresionante y estábamos asustados que no íbamos a tener como que la misma recepción en el segundo, pero uh-huh, de verdad que les agradecemos de corazón El apoyo que hemos recibido en el segundo episodio juntos, ya estamos dialogando para hacer el tercer episodio, así que de corazón, yo, Héctor, Eliezer y Alex del Sonso, o sea, los cuatro estamos muy contentos con el apoyo que ha recibido este proyecto que surgió de una idea. Y Gaby dijo, pues vamos a hacerla, vamos a probar, vamos a dispararle a la baqueta a ver qué sucede. Y dimos en el blanco. Así que, pues, esperemos que podamos seguir por ahí para abajo. Lo que pasa es que es un poquito más difícil y tedioso poder producir el junte, porque no queremos... me fui en el bache.
No queremos
hacer eso. Eso, o sea, mismo. No queremos saturar a la gente porque no queremos repetir la información que ya cada uno tiene sus disciplinas individuales en los podcasts. Así que pendiente que viene más junta deportiva.
Viene más junta deportiva para que gocen. Yes, oye, también bájale dos. Héctor estuvo la semana pasada, George estuvo lunes, el Come está allí con Gaby también.
Así, con Gabriel Nieves Portalatín, así es.
Sí. Oye, Come, cuéntame, ¿qué están haciendo en Bájale 2?
Mano, en verdad Bájale 2 es un programa de cultura cafre, donde es como lo que hace Jay Fonseca en Noticias con Calle, pero bien cafre, mano.
Me gusta.
Y entonces, pues tú sabes, también tenemos Bájale 2 Responde, tenemos el folclore del día.
El Maripili Watch.
El Maripili Watch. Eso es mejor. Claro, te traemos los criminales más brutos del país.
Hay mucho.
O sea, la cantidad de barbaridades, de verdad que hay gente tan bruta en este país.
Hay mucha noticia buena que no llega a la televisión. las cubre los muchachos.
Correcto. Así que Dios bendiga tu noticia PR, noticias de Ponce, tú sabes.
No la sponsor.
Todas esas páginas cafres. Ave María, Dios me las bendiga.
Ahí está. Oye, también aquí en GW5, las muchachas de No Me Pasa Nada, que mañana miércoles van a estar en vivo. Uh-huh. Así que conéctese a GW5 para que, oye, también Power Rock, el Come y yo, Come arroz blanco.
Macho, papi, burro de peseo.
Sí, oye, estamos en Power Rock. El último episodio que fue, discutimos lo que fue Chinese Democracy de Guns N' Roses. Uh-huh. Por ahí viene algo nuevo también de Power Rock próximamente. Así que manténgase
conectado. Comer culo.
Y también el Come viene con lo suyo, Historia con Calle. Come, sí, ¿qué tienes por ahí?
Ya sale. Espero que ya salga. ¡Coño! Esta semana. Historia con Calle, Santa Isabel Edition. Así que,
ahí está.
Estamos en esa.
Así que ya lo saben, GW5 es el sitio para que usted se entretenga viendo nuestro contenido. Así que ya lo saben, suscríbase y campanita. También recuerde darnos like a nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Threads, @PartiaPodcast. Ahí los tenemos al día cuando es que nos vamos a conectar para grabar y todo eso. Así que manténgase también conectados con nosotros. Recuerda que también estamos en formato audio. Nos puedes conseguir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, La Madre que te parió Podcast. Estamos en todas. Cualquier plataforma donde usted consuma podcast, ahí va a encontrar la partida. Si se quiere auspiciar aquí o en cualquier podcast del GW5 Network, recuerde llamar al 787-221-9530 o comunicarse por email info@gw5.com. Bueno, la gente que está en el chat, muchísimas gracias, el RKO. Que nos dice que nos vemos la próxima semana. Ricky, France, AJ Bill, Antonio, Panapén, José Morán, todos los que se conectaron, gracias por escribirnos. ¿Qué se nos queda, muchachos?
Mira, estamos extendidos, así que...
Sí, nos dimos.
Vamos, el regaño hoy va de nuevo en la casa.
Sí.
Oye, nos fuimos, Come, llévatelo.